Estamos en contacto con Emiliano Mandacen, directivo de FENAPES, a caso de lo que fue la renuncia de Celsa Puente. Bienvenido, Emiliano.
Buenas a ustedes. Espero que estén pasando una buena jornada.
Muchas gracias igualmente. Emiliano, ¿cómo cae en la FENAPES la renuncia de Puentes?
Mira, nosotros en este momento estamos reunidos. Nos habíamos enterado de algunos trascendidos el viernes cuando estábamos recorriendo el departamento de Cerro Largo. Uh-huh. Nosotros muchas veces hemos evaluado la política del Consejo de Educación Secundaria y del CODICEN como una política errática y desacertada en muchos aspectos. No solemos hacer evaluaciones individuales, la Federación Nacional de Profesores tiene un plan de trabajo bien trazado que deriva de un congreso en diciembre del año pasado y ahora se está dedicando a recorrer el país por el tema presupuesto, hablar con los compañeros, hablar con estudiantes, con padres, para plantearles la problemática presupuestaria y ver, lógicamente, de primera mano las dificultades que tienen algunos liceos. Pero más allá de eso, creo que acá lo que hay y se ha convertido esto es en una novela que no ayuda a discutir los temas de fondo. Pero bueno, la FENAPES en ese marco va a seguir con su plan de trabajo, tratando de plantear las cosas con la mayor seriedad y responsabilidad, independiente de quién esté en ese lugar, ¿no?
Nosotros más o menos hablábamos al principio, acaso, de esta noticia, que muchas veces este tipo de cosas, y tú corregime, Emiliano, si yo estoy equivocado, a veces uno arranca un camino de negociación, que son caminos que llevan muchísimo tiempo de construcción, ¿verdad? Y cuando cambia uno de los protagonistas, y sobre todo cuando uno de los protagonistas está en un cargo de decisión también, puede llegar a entorpecer el futuro de esas negociaciones. ¿Qué perspectivas tienen ustedes con quien reemplace a Celsa Puentes?
Bueno, esperemos que se confirme el reemplazo. En este momento, por la información que manejamos, quedaría interinamente Javier Landoni como director general, y después se tomarán las decisiones por parte del Gobierno de la Educación y del Poder Ejecutivo, y nosotros, sí, lógicamente lo que tú decís es muy acertado, ¿no? También el estilo que se le imprime a la gestión implica también un estilo para la propia negociación. Bueno, esperemos que los canales de negociación sigan funcionando, más allá del estilo de quien asuma la dirección general, que lógicamente el estilo ahí también, más allá de la política general, impone una impronta determinada. Es un análisis muy acertado el que hacen ustedes. Nosotros lo que creemos que hay que dar una discusión de fondo que no implica nombres. Nosotros hemos caracterizado muchas veces la política llevada adelante por el Consejo en general como una política que tiene desacierto. Creo que también hay que hacer una lectura muy profunda de lo que pasa en el CODICEN de la ANEP, ¿no? Que me parece que no puede estar ajeno a este análisis, pero nosotros seguiremos trabajando y esperemos que en las próximas horas algunas dificultades que tenemos en algunos liceos como Pando 1, por superpoblación, como en el Liceo 72 del Cerro, lo que está ocurriendo en el Liceo 50, que se reclama un equipo multidisciplinario urgente por las situaciones de acompañamiento que hay que llevar adelante con los estudiantes, se estén solucionando independiente de la situación conflictiva que haya dentro del Consejo de Educación Secundaria y del CODICEN. Esa es la expectativa que tenemos nosotros.
En el comunicado que hizo público el CODICEN, anuncian que esta decisión se tomó ante los hechos de público conocimiento relativos a la ausencia del país de la directora general del Consejo de Educación Secundaria.
Sí, correcto, lo leí.
Bien,
lo leí.
¿Cómo analizan ustedes, mensaje que se da?
Yo creo que, imaginándome, yo estaba dando clase en ese momento, en la mañana, y ahí hubo un pacto tácito de no armar mucho descontrol público. Es un indicado políticamente correcto que no devela el fondo del por qué renuncia la directora general. Eso queda más que claro. Basta tener un poco de experiencia en este tipo de cosas que lo que se aduce ahí es un comunicado que las partes acuerdan, políticamente correcto, pero que no trasluce el fondo de la conflictividad del porqué de la destitución, que no me corresponde a mí, más allá que tengo algunos elementos o puedo tratar de, desde mi conocimiento, elaborar un análisis profundo del porqué. A mí me tiene que abocar estar trabajando con los compañeros en los liceos, estar tratando de hacer la mejor lectura sobre lo que ocurre en todo el país para después salir a plantear las cosas de forma seria a la sociedad en general con respecto al tema presupuestario y las políticas educativas.
Bien, pero ¿cuáles creen que pueden ser esas otras razones?
Y lo que pasa es que, no le corresponde a la línea del sindicato. Eso tendría que marcarse en entrevista con Wilson Neto, con Laura Mota, con Robert Silva, Margarita Loaces, y ellos tratarán de dar las razones de fondo. Está claro que la situación del viaje, que puede ser una situación anómala, no revela el fondo de la cuestión. Y el comunicado, son comunicados políticamente correctos.
Claro, Emiliano, pero todas esas dificultades que vos no las nombrás, pero decís que hay más allá de lo del viaje, ¿no crees que, si bien ustedes no están en un lugar de decisión directa, no afecta su trabajo y además el desarrollo de la educación?
Yo creo que afecta, pero nosotros venimos denunciando la política errática del CODICEN y del Consejo de Educación Secundaria hace meses, hace años. O sea, no es un tema novedoso para mí esta contradicción entre el CODICEN y el Consejo de Educación Secundaria, con un CODICEN que creo que tiene mucha responsabilidad en muchas cosas que están pasando. Ahora, para el sindicato no es una novedad, es eso lo que te quiero decir. Cuando uno está tan desorganizado y tan errático, y además se mezclan los proyectos personales con los proyectos institucionales, este tipo de cosas pasan. Es así. Por eso nosotros lo que hemos salido a plantear es que nosotros tenemos un plan de trabajo definido en diciembre del año pasado para los próximos 2 años, y no nos va a mover una coma de ese plan de trabajo la remoción de una directora general o el nombre que se vaya a poner arriba de la mesa para que siga conduciendo el Consejo de Educación Secundaria. Lo que estoy tratando de trasladar de esta manera es que el problema es mucho más profundo, ¿no?
Emiliano, ustedes adivinan que va a ser Landoni, ¿verdad?, quien ocupe ese...
No, interino es Landoni, sí.
Bueno, perfecto.
Interinamente es Landoni. No sé qué decisión va a tomar el Poder Ejecutivo. Está circulando el nombre de la inspectora regional Ana Olivera, y no sé cómo van a enrocar las piezas en el esquema que está pensando el Poder Ejecutivo y el CODICEN de la NEP.
¿Han tenido la oportunidad en algún momento en otras instancias, te estoy diciendo, para saber más o menos cuál es el perfil de estas dos personas que están ahí en danza? Porque siempre hablamos de lo mismo. Esto se trata de una eterna negociación. Digo, ¿cómo les cae a ustedes cualquiera de estos dos nombres?
No, a ver, yo trato por formación de no personalizar la política, ¿no? O sea, creo que Landoni juega un rol articulador desde que está con el CODICEN, y se acuerdan del historial. Landoni viene de un proceso en la UTO, luego en el CODICEN es el que encabeza todo el proceso de choque de inicio ante las denuncias de los sindicatos de la educación, principalmente de FENAPE, de la situación ruinosa de los centros educativos, situación que se negó hasta que se reconoció que era así. Lideró ese proceso, después interviene en el Consejo de Educación Secundaria, tiene un rol articulador, evidentemente, y un rol negociador que muchas veces era el que permitía zanjar o permite zanjar algunas situaciones de conflicto en muchos liceos. Y Ana Olivera, la información que manejamos es que, bueno, ha trabajado o trabaja en la Regional Norte, ha tenido aspectos de negociación con las filiales del norte del país, y bueno, la relación ha sido correcta, por decirlo de alguna manera.
Emiliano, recién en la pregunta anterior comentaste algo de los intereses públicos y los intereses privados, y no sé a quién hacías referencia.
Institucionales y los personales, con esas categorías.
Eso mismo. Una pregunta primero es a quién hacías referencia, y te uno a esto si tiene algo que ver con la denuncia que hizo la diputada Graciela Bianchi sobre supuestamente una editorial que financió un viaje a la directora, la ex directora del Consejo Secundario.
No, yo primero me despego totalmente de la declaración de Bianchi. Me parece que no, cuando uno plantea una cosa de esa tiene que presentar pruebas. Yo lo que planteo es que muchas veces, si ustedes se fijan, el intercambio constante y los choques constantes que hay entre diferentes autoridades de educación plantea que hay realmente no hay un proyecto institucional de fondo, sino lo que hay son un proyecto muy endeble, muy directamente vinculado a las recetas que les envían los organismos internacionales de crédito. En este caso está más que claro que la OCDE juega un rol clave en todo el proceso educativo en América Latina en este momento, planteando determinadas exigencias para después plantear el grado inversor y la inversión extranjera directa que se va a establecer en cada país. Eso es hacer un análisis bibliográfico y teórico y está arriba de la mesa, y después se confunden los proyectos personales y ambiciones políticas. Pero yo me despego totalmente de ese tipo de declaraciones porque no las comparto. El análisis es mucho más profundo y me parece que es mucho más serio que salir a plantear ese tipo de cosas, que yo no las conozco, y la Federación Nacional de Profesores no tiene ese estilo cuando sale a confrontar. Nosotros tenemos un estilo que puede gustar más o menos, que puede cometer errores tácticos en el momento de cometer de implementar algún tipo de medida, que muchas veces son criticados en los medios de comunicación, pero es un sindicato muy serio, que trabaja con seriedad y en ese tipo de declaraciones no es.
Bianchi también pide la renuncia de todo Coicen. ¿Ustedes creen que sería bueno la renuncia de todo Coicen?
No voy a contestar, es un problema de Bianchi.
No, bueno, y sin sacar a Bianchi, ¿ustedes creen que debería renunciar todo el Consejo?
Lo vuelvo a repetir, nosotros hemos denunciado hace muchos años, por diversas vías, en diversas coyunturas difíciles, en diversos momentos en los cuales tuvimos que paralizar prácticamente todo secundaria, que la política del CODICEN y del Consejo de Educación Secundaria es errática, es equivocada, plantea un proceso de pauperización de los aprendizajes de los estudiantes, plantea una mera capacitación y una mera barniz en lo que se refiere a la formación de los estudiantes en ciclo básico de educación media, y nosotros hemos planteado todas esas características. Hemos planteado que existía un ajuste, hemos planteado la cantidad de dificultades edilicias que tenemos, de acceso al material didáctico, hemos planteado los problemas presupuestales. A ver, nosotros venimos del mes pasado a recorrer el departamento de Colonia. El Liceo de Tararías de Colonia tiene una caja chica mensual enviada por el Consejo de Educación Secundaria de entre 4.000 y 5.000 pesos. Lo que gasta la comunidad de Tararías para mantener el liceo en perfectas condiciones, para que los estudiantes tengan buenas condiciones para estudiar, ronda entre los 40 y los 50.000 pesos. Esa plata la pone la gente. Entonces, nosotros estamos denunciando ese tipo de cosas hace muchos años. Ahora, yo en el juego de quién tiene que estar o quién no tiene que estar, yo no voy a entrar porque no hace al fondo de la política. El problema es que acá hay que discutir la política educativa de fondo y la perspectiva del país para los próximos 20 años. Ese es el problema de fondo.
Muy bien. Emiliano Mandacén, directivo de FENAPES. Muchísimas
gracias. Tengo una bien cortita que no sé si me quedó clara. ¿A ustedes les extrañó la renuncia de Celsa Puente?
No, a mí no, en particular no.
¿Y a la federación?
No lo hemos evaluado. Estamos acá recibiendo compañeros de otras filiales y estamos reunidos en mesa ejecutiva. Creo que en algún momento algún fusible tiene que saltar. Capaz que fue el fusible más endeble el que saltó.
Discúlpame la ignorancia, Emiliano, pero algunos de los actores que están en danza, incluidas esa puente, ¿en algún momento formaron parte de la federación o de algún gremio de la enseñanza?
Que yo sepa, los actores que están ahora no tienen trayectoria, el nombre que está arriba de la mesa no tiene una trayectoria sindical. Uh-huh. O sea que esos han sido dirigentes sindicales, ¿no?
Bien, perfecto.
¿Y cuánto ayudaría?
Claro, ¿no? Es porque...
Sobre todo porque, a ver, también hay representantes de los trabajadores dentro de los consejos, pero ¿cuánto ayudaría a alguien que esté involucrado con la lucha sindical y con el trabajo, no más de hormiguita que tal vez el que llevan adelante los profesores?
¿O cuánto apuraría el poder poner a la educación en su lugar de una vez por todas también?
Yo creo que hay varias discusiones de fondo que ustedes están planteando que son preguntas muy buenas. Yo creo que lo que ayudaría es tratar de no ir a la discusión esa tan endeble de decir que uno es malo porque convoca un paro, o de decir, bueno, acá se está haciendo todo bien. Yo creo que lo que habría que discutir globalmente es la perspectiva de la educación en general, desde la inicial hasta la universitaria. Esa sería la primera perspectiva. Segundo, respetar muchísimo los aprendizajes, o sea, lograr que todos los estudiantes, independientemente de su contexto económico, tengan la educación integral, la mejor posible, y que sea integral, que desarrolle todos los aspectos de su crecimiento. Y lo otro que vos planteabas, yo no sé cuánto ayudaría. Yo creo que lo que hay que hablar acá más de personas es de la política que se va a aplicar, y de la política que se va a llevar adelante. Después, si la política sigue siendo la misma, y no va a variar mucho según los nombres. Y lo otro es que nosotros, históricamente, como una resolución desde el nacimiento de la Federación Nacional de Profesores, reivindicamos la autonomía y el cogobierno pleno. Lo que hay acá es una representación parcial en minoría de los trabajadores, de acuerdo a la ley de educación vigente, que nosotros tampoco estamos de acuerdo.
Muy bien. Emiliano Mandacén, directivo de FENAPES, muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes por el espacio, como siempre, y que tengan un buen fin de jornada.
Igualmente.
Gracias, igualmente.